Siéntate en la butaca.
Bienvenidos a vuestro programa de cine en Radio Círculo 100.4 FM y atención porque vamos a tener muchísimas novedades este viernes, sobre todo porque se acercan ya los Goya, los premios más importantes de nuestra cinematografía, como sabéis, que cumplen ya 20... me he metido en un jardín, puesto que no...
28 años.
¿28 son?
28.
¿28 categorías, 28 años?
Si no me equivoco, ¿eh? No, son 28 años aproximadamente, alrededor de 27, 28.
Bueno, da lo mismo.
No, son 28.
¿Qué más nos da? Bien, 28, ¿no? Seguro.
Dejémoslo ahí, lo cerramos, ya está. Si no lo hubiésemos empezado a dudar, la gente no se habría parado a pensarlo y a lo mejor nadie lo había comprobado.
Y entonces ahora arranca la semana de las cábalas, las quinielas, 28 categorías, 28 años. Qué curioso.
Qué bonito, ¿eh?
Muy bonito. Bueno, pues tenemos un montón de películas de las que hablaremos enseguidita en un reportaje que hemos preparado para vosotros. 15 años de un día, Caníbal, La gran familia española, La herida y Vivir es fácil con los ojos cerrados. Son 5 títulos y alguno de ellos será... Bueno, pues la película de este pasado año 2013, en el Goya 2014. Veremos a ver quién se la lleva. Y también hablaremos de estrenos. Películas que ya no llegan a ese nivel como han llegado hasta ahora. La verdad es que no hay tantos títulos de ese calibre, pero hemos rescatado 4 en concreto. Uno es Nebraska, quizás es el título más importante de la semana. Happy Family, también hablaremos de ella, es una comedia italiana. Lego, la película, animación, acción, en 3D sobre todo para ver. Y atención, Pussy Riot, una plegaria punk. Esas chicas tan rebeldes rusas que escandalizaron en una iglesia desnudas hace un año exactamente, hace 2 años ya. Es un documental que se ha coproducido entre Rusia y Reino Unido y veremos a ver ¿en qué consiste esto? David Martín, buenas tardes, aunque hola. Ya hemos hablado.
Hola, John Mateo, buenas tardes a ti, buenas tardes a todos los oyentes de La Butaca en este viernes 7 de febrero, ojo, 7 de febrero, en el que, como dices, estamos cada vez más cerca de las entregas de premios, por lo tanto, los títulos que se estrenan, pues bueno, van perdiendo esa calidad que veíamos en las semanas anteriores, pero todavía hay cosas interesantes y vamos a ver. Yo me he reído muchísimo con el tráiler de Lego, la película,
Sí,
mucho. Lo vamos a escuchar y además va a ser uno de los más largos de hoy, aunque vamos a escuchar muchos trozos de películas, porque como dices, vamos a hablar de Goya y vamos a escuchar las películas que se la juegan.
Muy bien, vamos a ver qué sucede. ¿Has visto alguna película este viernes, este pasado miércoles?
No, señor.
Bueno, pues yo... Fui a ver. Sí, y además os la recomiendo a todos. Al encuentro de Mr. Banks, con una espléndida Emma Thompson y un espléndido Tom Hanks, aunque la protagonista absoluta es Emma Thompson.
Oye, hablábamos ayer, tú y yo, de que Tom Hanks está como muy rellenito en esta película y yo creo que Walt Disney no estaba tan rellenito, pero bueno. En fin, ya me tendrás que decir si la caracterización da el pego, si él como personaje da el pego.
Sí, lo cierto es que como es la última etapa de Walt Disney, sí engordó.
Ah, amigo.
Y se dejó bigote. Está muy bien representado. Verdaderamente era delgado, pero sí que, bueno, como todas las personas. Según uno cumple años, le caen kilos.
Eso es
lo mismo. Entonces, sí es verdad que está rellenito, no está gordo. Y está caracterizado. Además, se metió en el personaje espléndido, ¿eh? Uh-huh. Es increíble la historia. Todos los amantes de Mary Poppins, pues no dejéis de ver este origen, este germen de cómo se gesta, el mal carácter de Emma Thompson, explicado a lo largo de la película, bueno, pues unas vivencias infantiles con una familia, un padre adorable, pero con un problema vital, y bueno, pues todo eso se refleja en el carácter que tiene esta mujer, que luego, bueno, se va, poco a poco se va ablandando, un poquito, ¿eh? Y hasta que baila y todo en el estudio de grabación, y acepta finalmente esa versión que lleva a Walt Disney a la gran pantalla, pero se lo pone muy difícil.
Bueno, una gran película, ¿eh? Mary Poppins, mucho
gusto. Sí, no, y además está muy bien. Todos los amantes, bueno, yo tengo 3 películas infantiles. Una es Mary Poppins, otra, por supuesto, es E.T.
Hombre.
No podía faltar.
Vaya título, te has ido a buscar.
Y la otra es El Mago de Oz.
¿Ah, sí?
Sí.
Tú no
sí.
eres de la época de los Goonies, ¿no? Los Goonies vinieron después.
Sí, bueno, los Goonies me pillaron de adolescente, la verdad. Ajá. Ya uno con Cindy Lauper, una gran banda sonora.
Tengo que decir que una de las iniciativas que se están llevando a cabo, yo no sé si con la intención de volver a arrastrar a la gente a las salas o simplemente como un momento revival, porque no debe ser del todo caro proyectarlas, es recuperar alguna de estas películas en pantalla grande. Y yo no hace muchos meses que vi precisamente los Goonies en la sala Kinépolis.
Y en Palafox.
Y en Palafox también.
Las están reponiendo.
Pero en Kinépolis, de repente, entro en internet a ver qué entradas tal y... ¡Pum! Los Goonies, digo, no me la puedo.
Muy buena. Y los Gremlins, por supuesto.
Y sobre todo el gusto que da ver a los niños pequeños que van acompañados de los padres que cuando se estrenó la película eran niños.
Claro.
Y que descubren esa película y se lo pasan pipa, lo cual, bueno, pues a uno lo hace sentirse bastante más rejuvenecido.
Ese es el Spielberg que a un servidor le gusta.
Sí, señor.
Así que bueno, iremos viendo, iremos desgranando todo esto poco a poco. Uh-huh. De momento lo que vamos a hacer es escuchar una banda sonora. Sé que tiene su porqué, sé que tiene su explicación.
Sí, señor. Tiene su porqué, porque además una de las noticias que nos ha sorprendido esta semana, y tenemos que hablar de ello aunque sea fugazmente, es que la Academia ha decidido retirar a Bruce Broughton su nominación a la mejor canción original por el tema de la película Alone, Not Yet Alone. El motivo, ojo al dato, es que, bueno, pues esta persona, Bruce Broughton, está metido dentro de la organización que entrega los premios Oscar. Y al parecer, cuando se supo que era candidato a la nominación, envió correos a mansalva a todos sus compañeros y amigos informándoles y pidiéndoles su apoyo. Claro, la organización no está por la labor de tolerar esta clase de conductas y ha decidido directamente, en una decisión prácticamente sin precedentes, tendríamos que echar la vista atrás bastante para encontrar un caso similar, de retirar la nominación a uno de los participantes, en este caso a la canción de la película Alone, Not Yet Alone.
Yo tengo una también.
Ah, sí, a ver.
Y dirías, Madonna, ah, oh, Madonna otra vez.
¿Madonna?
Lo cierto, sí, Masterpiece. Una, como solo salía en los créditos de la película, se retiró la candidatura al Oscar.
Pero no es el mismo motivo, porque eso es por mala conducta.
Hombre, es
como una reprimenda,
sí,
y encima la vergüenza para esta persona.
Es diferente, sí pudo ir a los Globos de Oro y de hecho se lo llevó. Pero los Oscar se lo retiraron después. Iba a estar seleccionado y se lo retiraron, lo cual alegaron eso, que simplemente aparece en los créditos y por aparecer en los créditos no tiene derecho a competir. Son motivos diferentes, pero fue... una anulación de candidatura.
Pues este incidente ha costado la nominación tanto a Bruce Broughton como miembro de la Academia como a Dennis Spiegel, que era el autor de la letra del tema que vamos a escuchar a continuación, con el que vamos a abrir el programa de la butaca de hoy.
Vamos con él.
Soothing presence by my side. Los que se resistan a la reprogramación mental serán exterminados por el bien del Estado.
¿Pero qué clase de gobierno tienen ustedes? Esto es peor que las ordenanzas de aparcamiento.
Siéntate en la butaca.
Bueno, pues como ya hemos anunciado, el próximo domingo vamos a poder disfrutar de la 28ª edición de los premios Goya, esos cabezones que se entregan anualmente como pues el galardón más importante a una trayectoria cinematográfica durante 365 días, bien sea a la mejor película, al mejor actor, a la mejor actriz, al mejor actor revelación, a la mejor actriz revelación, al mejor actor secundario, a la mejor actriz secundaria, también guionista, técnicos, etcétera, sonido, banda sonora.
28, ¿no? 28.
28, 28. No vamos a hacer las 28 porque necesitaríamos tres butacas. Obviamente. Lo que sí vamos a hacer es ir desgranando, por ejemplo, las películas por las que cada director y cada actor principal vamos a mencionarlos y vamos a ver con cuáles caéis vosotros. Nosotros vamos a hacer una pequeña quiniela, si te parece, David, vale, como hacemos todos los años, y sí, vamos, señor, con la mejor película. Tenemos 15 años y un día, de Gracia Querejeta, Caníbal, de Manuel Martín Cuenca, La gran familia española, de Daniel Sánchez Arévalo, La herida, que está dirigida, no he puesto al director, no tengo el director de La herida.
Luego por Fernando Franco, que además está nominado como mejor director novel.
Efectivamente, muy bien, muy bien. Y Vivir es fácil, con los ojos cerrados, de David Trueba.
Sí, señor. Si te parece, escuchamos unos segundos de cada una de las películas y ahora vamos a hablar un poquito más de ellas y de sus directores y actores que también están nominados. ¿Te parece?
Perfecto.
Empezamos con la primera que has mencionado, con 15 años y un día.
¿Qué mierda de trabajo vas a encontrar si no pegas el verde?
¿El actor?
Falta sin justificar, retrasos, malas contestaciones.
¿Llamaste gorda a una cocinera?
Bueno, no la llamé gorda, la llamé vaca burra.
3 meses enteros de expulsión.
Será una broma, ¿verdad? Creo que deberíamos mandar al niño con Max una temporada.
¿Mandarle con ese hombre, que está completamente loco?
Es mi padre. Es estricto y serio.
¿Te puedo pedir una birra?
No.
Sabría perfectamente qué hacer con el niño.
Lo que no entiendo es por qué coño dejaste el ejército. Si te lo pasas, guay, que te cagas.
¿Qué te ha parecido?
Ahí estaba, pues una película muy interesante, sinceramente.
Una película muy interesante que, atención, enviamos a los Oscar y no fue seleccionada.
Cierto.
Cierto también.
Cierto, cierto.
Hombre, es una película, tampoco es un peliculón, es una película de un chaval rebelde, hijo de Maribel Verdú, que vive con ella, no tiene padre, le manda con su abuelo a pasar una temporadita en Canarias y lo cierto es que no acaba bien la historia.
Bueno,
no se reforma del todo. Una historia que sí, se puede entender en cualquier lugar, porque es una historia universal en cualquier sociedad occidental, pero yo, sinceramente, no le veo cuajo para llevarse el Goya a la mejor película.
Bueno, pues vamos a seguir porque, además de 15 años y un día, otra de las películas que se juegan el todo por el todo en la categoría de mejor película es una de la que vamos a escuchar un fragmento y vais a ver enseguida por dónde van los tiros. Caníbal, una película protagonizada por Antonio de la Torre y que, por cierto, yo fui a ver al cine y me pareció desconcertante.
Ahora nos lo cuentas.
Ahí estamos. ¿Te has dado cuenta que no había diálogos?
No, la película, bueno, pero la música es muy sugestiva, dice mucho.
Sí, la película, bueno, concretamente esta parte del tráiler de Caníbal corresponde prácticamente al final de la película. No vamos a contar exactamente lo que es, pero bueno, era un paso de Semana Santa. Solo digo eso. Y se caracteriza la película precisamente por eso, por tener muy poquitos diálogos. Tiene muy poco texto y una de las, bueno, de las facetas, de las características que más sorprenden al espectador es precisamente eso, que los protagonistas dicen mucho con muy poco. Y quizá, bueno, pues eso la ha hecho ser comprendida e incomprendida por unos y por otros. Quizá ha sido mejor valorada por aquel público que tiene un poco más de bagaje, un poco más de cultura cinematográfica. Entre la crítica sí que ha sido mejor acogida que entre el público. Pero bueno, veremos a ver. Hay que recordar que en el Festival de San Sebastián, quiero recordar que fue, triunfó absolutamente, y veremos a ver si es su noche el próximo domingo.
Triunfó en crítica, pero no en premio, ¿eh? Cuidado.
Es lo que te digo. La crítica, cuidado, la puso muy bien en aquel momento y con esa carrerilla que cogió en Donosti, pues fue estrenada de alguna forma, pues eso, con muchas expectativas por parte de los públicos que luego pues no supieron entenderla. Pero bueno, ahí está, nominada como mejor película.
Bueno, alguien que lo tiene muchas posibilidades, pero es una comedia, por lo tanto, no sé yo qué va a suceder. Es La Gran Familia Española. Quizás es una de las películas, si no una de las más taquilleras de este año en el cine español.
Cierto.
Tiene un gran director, como es Daniel Sánchez Arévalo. Repite un poco el elenco de Primos, si no me equivoco.
Sí, más o menos.
Y vamos a escuchar el diálogo.
Te amo, Carla Diego López, y que si te quieres casar conmigo en la finca de mi padre para acabar la gran familia española de mi padre y que todos volvamos a ser felices.
Para casarse hay que tener 18 años.
Podemos esperar.
Vale.
A ver, uno, madre va a venir a la boda porque es mi madre y quiero que esté. Punto. Dos, voy a ir a buscar a Caleb, que tengo muchísimas ganas de verle. Tres, me cago en la puta. ¿Quién iba a pensar que España iba a llegar a la final del Mundial?
Yo lo pensaba.
Yo también, ¿no te jode?
¿Por qué os jode tanto que me case?
Si no nos jode que te cases. Lo que nos jode es que sigas empeñado en cometer los mismos errores que padre.
¿Qué errores?
Uno, dos, tres, cuatro y el quinto que vamos a buscar.
¿Estás preparada para ver a Caleb?
¿Tú estás preparado para ver a Carmen?
No te oigo, estoy mayor.
¿No tienes ningún interés en superarlo?
No, porque un amor de verdad nunca se supera.
Y así, voy a decir súper convencida, si puedo, si quiero.
¡Papá!
Bueno, pues La Gran Familia Española, la verdad es que tenemos a Antonio de la Torre, curiosamente en el reparto, que es el protagonista de Caníbal.
Sí, señor.
Y está nominado en las dos.
Eso es, efectivamente.
Es curioso, es una de las curiosidades de esta vigésimo octava edición.
Luego vamos a dar un par de datos curiosos cuando pasemos al apartado de actores y de directores, porque Antonio de la Torre, bueno, tiene motivos para estar contento tanto este año como el año pasado, que repite candidatura en dos ternas. Así que veremos. Pero bueno, yo pienso que La Gran Familia Española, yo desde luego me daría una alegría tremenda que se llevara el Goya esta película, por dos motivos fundamentales. Una, principalmente, porque ha sido, como tú decías, una de las más taquilleras en este año, y yo creo que el cine español merece eso, merece que premiemos también de lo que se trata al fin y al cabo, ¿no? Que son las películas que han hecho negocio. Y en segundo lugar, por romper mitos, ¿no? De alguna forma, decir, bueno, la comedia ya parece que cuando presentamos una comedia parece poco menos que la metemos de relleno ahí, ¿no? Entre las candidaturas, porque siempre las películas, los Goyas, los premios van para películas más serias. Lo suyo sería, hombre, poder premiar de alguna forma también el hacer reír, que yo creo que nada más en los tiempos que corren tiene bastante mérito.
Bueno, está bien, comparto tu opinión hasta cierto punto. No he visto La Gran Familia Española, es una de las películas que quiero ver, pero yo estoy convencido que no se va a llevar el Goya.
No, porque sería injusto, pero no me reconocerás que sería una alegría el hecho de que se lo dieran.
Sería una alegría, pero, atención, tuve la oportunidad de ver la película que viene a continuación y de todas las películas que he visto este año en cine español, es la que más calidad veo que tiene y además ganó en San Sebastián, ganó a actriz, ganó a dirección y estoy convencido que Fernando Franco, con la herida,
eso es,
va a arrasar. Bueno, arrasar no, van a estar bastante... Ahora lo vamos a ver. Esa es mi opinión.
Además de mudita escurridiza, eres una joyita tú. Oye, me ha encantado la canción.
Súper divertida, ¿eh?
Seguro que la habéis estado ensayando toda la semana. ¿Sí o no? Ni idea. No tienes muy claro.
Es una historia dura de autolesiones, un tema que preocupa bastante entre la juventud en muchos lugares, y una espléndida Mariana Álvarez. Además, me duele bastante mi tierra, porque tiene una producción vasca, y la verdad es que yo pienso que tiene muchas posibilidades de ganar en mejor película, no lo sé. No te despierta curiosidad.
Veremos a ver. En fin, llegamos a una de las películas que a mí más me ha llamado la atención, que yo pienso que junto a La Gran Familia Española sería, pues eso, lo más justo dársela, ¿no? Porque, bueno, hacen reír y llevan a todo tipo de públicos al cine, no solo al más especializado. Estamos hablando, como no podía ser de otra forma, de Vivir es fácil con los ojos cerrados, una película protagonizada por Javier Cámara con una temática bastante curiosa, a la que no estamos muy acostumbrados, porque mezcla la música de los Beatles en cine español. Yo creo que eso no se ha visto antes, John, corrígeme si me equivoco.
Sí, no, porque es un profesor que se centra en la historia de los Beatles.
Y que además le ha costado la candidatura, la nominación a mejor actor protagonista precisamente a Javier Cámara, que uh-huh. no tiene Goya todavía.
Ahora y tampoco a David Trueba.
Bueno, ahora vamos a hablar de todas esas estadísticas que, como dicen siempre, bueno, están para romperse, ¿no? Así que veremos a ver si alguno de los que no tienen al final se la acaba llevando el domingo. Vamos a escuchar mientras tanto precisamente una porción, unos segundos de esa Vivir es fácil con los ojos cerrados.
Lo que John Lennon nos grita a nosotros es help.
Help. Todos juntos.
Help. Deja que te lo arregle un poco.
Yo ya dije que no me lo cortaba.
Bueno, pues te lo cortas y no hay más que hablar.
Lo llevas claro.
A mí no me hables así.
Un Beatle.
¿Un Beatle?
Sí, el pelo, el chaval.
¿Tú crees que le dejarán ver a Lennon?
¿Estás loca?
Suerte tendrás si lo ve de lejos.
¡Mr. Lennon! ¡John!
Y hablamos más en inglés. Ok, hobby, suéter.
Bueno, hay que decir que no lo hemos comentado, que La Gran Familia Española es la favorita. Tiene 11 nominaciones a los Goya, seguida por Las Brujas de Zugarramurdi con 10. Y bueno, veremos a ver qué sucede el próximo día 9. La gala va a ser presentada por Manuel Fuentes como oficiante y por Jaime de Armiñán como homenajeado. Uh-huh. Y hay que decir de este corte que hemos escuchado, Vivir es fácil con los ojos cerrados, que curiosamente aspira a 7 nominaciones. 7 veces nominado ha sido David Trueba a lo largo de los Goya y nunca se ha llevado el Goya. Y otras tantas ha sido nominado, como bien decías, el protagonista,
Javier Cámara,
y tampoco se lo ha llevado.
Hay que decir, bueno, empezamos por el apartado de mejor director, como decías, Gracia Querejeta por 15 años y un día, que todavía no tiene ningún Goya. Manuel Martín Cuenca por Caníbal, que tampoco tiene ningún Cuenca, aunque bueno, se puede decir que esta ha sido su película más reputada hasta el momento, la más taquillera, la más grande, su proyecto más importante. David Trueba también ciertamente no tiene ningún Goya, se lo podría llevar el domingo por Vivir es fácil con los ojos cerrados. Y también podría hacerlo Daniel Sánchez Arévalo, que en este caso, por La Gran Familia Española, repetiría porque ya ganó el Goya al mejor director Nobel en el año 2007.
Nobel.
Eso, Nobel.
Pero esta vez es dirección.
Nobel, perdón. Mejor dirección Nobel por Azul Oscuro Casi Negro en el año 2007. Así que bueno, veremos a ver.
Yo, en mi quiniela, pongo a Daniel Sánchez Arévalo por La Gran Familia Española como director.
¿Sí? Bueno, queda grabado, ¿eh?
¿Tú no? Mm-hmm. ¿Pero tú a quién pones?
No, quizás sí.
O sea, que tú ya llevas 2 a La Gran Familia
Pero
Española.
David Trueba también me tira bastante y pienso que es una película, Vivir es fácil, bastante, bueno, bastante bien hecha. Oye, veremos.
También, ¿con cuál te quedas?
¿Con cuál me quedo de las dos? Venga, bueno, para que haya un poquito de discusión me quedo con David Trueba.
Muy bien, eso es lo que quería escuchar. Que
sí, ya lo sé, pero te la vas a llevar tú. En fin.
Bueno, no se sabe, veremos.
Entre los más jóvenes, los directores que debutan con sus obras maestras hasta la fecha, tenemos a Fernando Franco por La Herida, a Neus Bayus por La Plaga, a Jorge Dorado por una película que se estrenaba, si no recuerdo mal, la semana pasada o hace 2 semanas.
Mindscape.
Efectivamente, Mindscape. Y a Rodrigo Sorogoyen por Stockholm. Bueno, aquí no sé si tú tienes algún favorito, John.
Fernando Franco, claramente.
¿Sí?
La Herida, sí.
Bueno, Mindscape está también muy bien hecha, ¿eh? Y decíamos que era un rollo origen. Veremos a ver cómo se comporta también.
Yo
el público. Yo
la tengo más clara que el agua, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Y a ver qué piensas del mejor actor protagonista. Porque Tito Valverde, después de llevarse el Goya en el año 93 como mejor actor de reparto por Sombras en una batalla, repite con 15 años y un día. Podría ser su segundo Goya, Tito Valverde. También tenemos a Antonio de la Torre, que antes hablábamos de él, precisamente, que está nominado por Caníbal como mejor actor protagonista, que ya se llevó el Goya en el año 2007 como mejor actor de reparto por Azul Oscuro Casi Negro, y que, ojo al dato, porque, como decías, este año está nominado a la mejor interpretación masculina protagonista por Caníbal y a la mejor interpretación masculina de reparto por La Gran Familia Española. 2 nominaciones para Antonio de la Torre en 2013, pero otras 2 tuvo en 2012, porque estuvo nominado a mejor actor protagonista por Grupo 7 y a mejor actor de reparto por Invasor. Antes, en el año 2010, mejor interpretación masculina por Balada triste de trompeta, y en 2009, mejor interpretación masculina por Gordos. O sea, sé que lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nominaciones y un Goya en el año 2007. Antonio de la Torre, que es uno de los actores más cotizados en el panorama cinematográfico español ahora mismo.
Yo se lo doy a él.
¿Se lo das a él?
Antonio de la Torre por Caníbal.
Pero no hemos terminado. Tenemos a Eduard Fernández también, que tiene 2 Goyas.
Por Todas las mujeres,
efectivamente,
ahora.
En el año 2003 y en el año 2001. Y tenemos a Javier Cámara, que, como decías tú, es su sexta nominación, pero todavía no tiene ningún Goya. Mucho cuidadito.
Yo me inclino por Antonio de la Torre en Caníbal. Yo creo que estos Goya van a estar bastante repartidos, sinceramente. Si hacemos un repaso, en la mejor película, La herida, de Fernando Franco, según mi quiniela. Uh-huh. Mejor director, Daniel Sánchez Arévalo, por La gran familia española, otra película diferente. Vuelvo a La herida, con Fernando Franco en director Nobel, porque es muy inteligente que este director, al ser nuevo, no compite en la terna de directores con el resto. Uh-huh. Y mejor actor protagonista, me quedo con Antonio de la Torre en Caníbal. Podemos ir a las actrices protagonistas.
Actrices protagonistas en las que tenemos a Inma Cuesta con 3 botas de más, que es su segunda nominación, pero todavía no tiene ningún Goya. Marian Álvarez por La herida, primera nominación y, como por supuesto, ningún Goya. Nora Navas, por Todos queremos lo mejor para ella, su segunda nominación, y se llevó ya un Goya en el año 2010 por... ¿Sabríais decirme por qué?
Por Nora Navas.
Por Pa Negre, la película triunfadora,
¿verdad?
En el
Cierto,
año 2010.
El nombre, sí.
La sorpresa del año 2010, y una de las películas más premiadas del cine español. Y Aura Garrido por Stockholm, segunda nominación.
Marian Álvarez por La herida.
Efectivamente, bueno, esa es tu opinión. Te decía, Aura Garrido por Stockholm, segunda nominación. La anterior fue en el año 2010 como mejor actriz revelación por Planes para mañana. En fin, dices tú, Marian Álvarez
Yo
por La herida.
Yo lo tengo clarísimo como el agua.
Yo, esto todo queda grabado y luego echaremos la vista atrás, ¿eh?
Bueno, luego lo miraré. Yo lo estoy apuntando, ¿eh? Con una X.
Bueno.
Lo que voy diciendo. Bueno, vamos a mejor actor de reparto. Por un lado tenemos a Carlos Bardem con Alacrán enamorado, una película que pasó sin pena ni gloria, que yo asistí en el cine La Bombilla, uno de los coloquios más interesantes que tuvo este verano pasado. Uh-huh. Y la verdad es que Carlos Bardem está muy bien en esta historia. Juan Diego Botto, Curiosidades de la vida,
en Ismael.
Ismael, que aparece, creo que son 5 minutos en toda la película, y le nominan. Está Antonio de la Torre por La gran familia española, que ya hemos dicho que era actor de reparto en esta terna, y Roberto del Álamo por La gran familia española. Yo, sinceramente, se lo doy a Carlos Bardem por Alacrán enamorado.
¿Sí?
Sí.
Pues sería una sorpresa, que se lo llevara. Por lo menos para mí.
Está muy bien.
En fin, vamos al apartado de mejor actriz de reparto, porque ahí encontramos a Susi Álvarez por 10.000 noches en ninguna parte, a Maribel Verdú por 15 años y un día, a Natalie Poza por Todas las mujeres y a Terele Pávez por Las brujas de Zugarramurdi.
Lo tengo muy claro también, Terele Pávez por Las brujas, y será el único Goya que se lleve Las brujas, curiosamente, a no ser que tenga alguno de efectos especiales técnicos, que estará bien. Pero menudo varapalo que se llevaba Les de la Iglesia. Luego leeremos, quiero leer rápidamente ausencias y sorpresas de la gala, pero vamos a terminar con actor y actriz revelación.
Pues en actor revelación, a mí estas son las categorías que más me gustan, porque realmente premian actuaciones de gente que pues no se había dedicado profesionalmente al cine antes y, uh-huh, y de repente, bueno, pues se llevan este reconocimiento. Tenemos a Berto Romero, fíjate, por 3 bodas de más. Decía el otro día en una entrevista a Berto Romero que le pilló la nominación recogiendo a sus niños de la guardería o hablando en una guardería para ver si llevaba ya a sus niños, y de repente el móvil empezó a echar humo de gente felicitándole por aquella nominación que desde luego no se esperaba, y ahí está. También tenemos a Javier Pereira por Stockholm, a Hobbit Keucherkian, es un nombre muy raro, por Alacrán enamorado, y a Patrick Criado por La gran familia española.
Sí, Hobbit Keucherkian es uno de los que hace de cabeza rapada en la película. Uh-huh. Y yo personalmente creo que se lo voy a dar a Patrick Criado por La gran familia española.
Bueno, pues ahí queda apuntado. Y la actriz revelación, mejor actriz revelación, bueno, pues a esta categoría optarán Belén López por 15 años y un día, Olimpia Melinte por Caníbal, María Morales por Todas las mujeres y Natalia de Molina por Vivir es fácil con los ojos cerrados. Yo se lo doy a esta última, ¿eh?
Vivir es fácil con los ojos cerrados, Natalia de Molina. ¿Por algo en especial?
Bueno, porque me gusta la película y pienso que está muy bien.
¿Pero la has visto?
Sí.
Ah, bien, bien. Bueno, pues yo en este caso, la verdad es que no sé a quién dárselo. La dejo en blanco.
Menos mal que no depende de nosotros darlo, ¿eh? Que si no...
Nada, en blanco porque no sé darlo. O sea, desde luego... A 15 años y un día Belén López no se lo daría, bueno, por ejemplo. Bueno, vamos con ausencias llamativas de esta gala. Uh-huh. Lo cierto es que si el año pasado la nominación de Candela Peña por Una pistola en cada mano sin duda visibilizó la gran ausencia de la cinta de Cesgay, la no nominación este año de la pareja protagonista de Ayer no termina nunca hizo lo mismo con la arriesgada película de Isabel Coixet. No obstante, Javier Cámara, 5 veces nominado, ningún Goya. Opta por Vivir es fácil con los ojos cerrados, que hemos comentado antes. 7 nominaciones de un David Trueba, 7 veces nominado y sin Goya también. Otras ausencias remarcables: la de Álex de la Iglesia, ni dirección, ni guión, ni cierto, película entre las 10 nominaciones de Las Brujas de Zugarramurdi. La del debutante Aaron Piper, de 15 años y un día. Las de Verónica Echegui y Sandra Martín, espléndidas ambas en La Gran Familia Española, que tampoco están. Las de Belén Rueda y Sergi López, pareja con química con Ismael, que es una única nominación para Juan Diego Boto, que aparece 5 minutos en la cinta. O la de Ricardo Darín, por su recital en Séptimo, de documentales tan celebrados como Arraínos, Los Increíbles. Bueno, en fin, hay un montón también, Almodóvar, que no tiene, pero lógico, porque la película es la peor de toda su filmografía, me atrevo a decir.
¿De quién hablas?
Pedro Almodóvar.
¿De qué película?
A Los Amantes Pasajeros.
Es que quería oírlo, gracias.
¿Por qué?
No, porque a mí no me gustó tampoco la película.
No, es la peor que ha hecho en toda su filmografía, y lo hizo un almodovariano empedernido. Y vamos con sorpresas. Susi Sánchez, finalista por La Madre Alcoholizada de 10.000 noches en ninguna parte, de Ramón Salazar, inédita en salas, no la hemos podido ver, y no por Su Madre Airada de 15 años y un día, que sí la hemos podido ver. Que el documental de creación La Plaga se ha colado en dirección Nobel y no opta al director de Justin y La Espada de Valor, de Manuel Sicilia. También las presencias de Hobbit Heuskerian, que vaya nombrecito, que lo hemos dicho antes, que está nominado por Alacrán Enamorado, o por ejemplo María Morales por Todas las Mujeres en Revelación. En fin, son curiosidades de esta gala de los Goya, de la 28ª edición, y con ello damos carpetazo a la quiniela. David Martín la he hecho yo, la verdad es que no tenemos, creo que no va a haber competencia por llevarse jarras de cerveza, puesto que no has apostado,
es que
por nada.
Sabes que no me gusta opinar en público.
Bueno, pues espero que los Oscars sí te animes. Espero que los Oscars sí te animes. Ahí sí que sé que te vas a animar.
En los Oscars sí, porque hay menos probabilidades de que podamos invitar a alguno de los actores o directores aquí a la butaca. Pero aquí no me gusta quedar mal. Oye, yo soy así de diplomático.
Bueno, la semana que viene me atrevo a decir que Denis Gómez estará aquí sentado con nosotros.
Oye, a ver si es verdad. Hay ganas ya de hablar con Denis.
Sí, como actor. Y bueno, pues nos dará su opinión de qué ha sucedido en la gala, qué le parecen los premios, etcétera, etcétera. Desde aquí a Denis le mandamos un beso muy fuerte, un fuerte abrazo. Y esperemos que esté sentado en la butaca con nosotros.
Y vamos con un poquito de música, que yo creo que ya la gente tiene que estar aburrida de oírnos. Mira, hemos seleccionado...
O no.
Bueno, pues no. Que nos manden un correo en www.labutacaradio.com y ahí pueden decirnos si quieren que metamos más música o menos música. En fin, a lo que voy. Hemos seleccionado la anterior banda sonora por un motivo y esta segunda también por algo, porque, bueno, es una cuestión más musical, pero también es interesante que esta semana pasada, no sé si tú lo sabes, John, se ha estrenado lo nuevo de U2. El
hombre,
nuevo disco, que además, bueno, pues queríamos remarcar aquí en la butaca que ha tenido un fin solidario. Durante 24 horas ha estado disponible ese primer single en iTunes, en descarga gratuita, y por cada descarga que se produjera, pues se iba a donar 1 euro al Banco de Alimentos, a un fin solidario. En fin, nos parece muy bien esa iniciativa y hemos rescatado una banda sonora de una película muy reciente de Mandela, que también firmaba U2 y que se titula Ordinary Love.
Y que se llevó el Globo de Oro.
Cierto. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love.
cine en la butaca. 100.4 de la FM.
Estamos autorizados para pagar $1,000,000 a Woodrow T. Grant, de Billings, Montana.
Este es su hijo.
No has ganado nada. Es un timo total. Tienes que olvidarte de esto.
Se me acaba el tiempo.
Esta es su mujer.
No sabía ni que el muy hijo de puta quisiera ser millonario. Tenía que haberlo pensado hace años y ponerse a trabajar.
¿Cuánto tiempo va a estar aquí? ¿Qué daño hace dejar que viva su fantasía un par de días más?
Esta es su familia.
Woody es la comidilla del pueblo. ¿Por qué no nos has dicho que eres rico, Woody?
David me lo prohibió.
¿Lo llevas encima?
Sí, molaría ver cómo son $1,000,000.
Y este es el problema.
¡Joder! ¡Woody Grant es millonario! ¡Woody, invita a una ronda!
Me llamo Ezio Colanzi. Tengo...
Bueno, pues hemos llegado a las 6:39 de la tarde de este viernes 7 de febrero con esta película, Nebraska. Seguramente habréis visto todas las marquesinas de autobuses inundadas de carteles de un hombre con el pelo revuelto en la calvicie, hacia atrás, un blanco y negro que ya uno puede intuir que la película es en blanco y negro. Y lo cierto es que después de recibir un premio por correo, Woody Grant, un anciano padre con síntomas de demencia, cree que se ha vuelto rico. Lo que hemos escuchado, obligando pues a su receloso hijo, a David, a emprender un viaje para ir a cobrarlo. Es el director ganador del Oscar, Alexander Payne, director de Entre Copas o Los Descendientes, y Nebraska pues narra esa sorprendente historia de una peculiar familia de la América profunda, con una espectacular fotografía, como hemos dicho, en blanco y negro, y unas interpretaciones que han acabado con prácticamente todas las listas de las mejores del año. Bruce Dern ganó el premio al mejor actor en el pasado Festival de Cannes, y Nebraska es sin duda una película que te va a emocionar una y otra vez, así que no dejad de ir a ver esta película esta semana.
Me llamo Ezio Colanzi, tengo 38 años y no he hecho nada en toda mi vida. Quiero escribir una película, más bien una película de autor, pero de éxito. Solo me falta una idea, pero no pasa nada. Por favor, tengo que concentrarme, no puedo tener a tanta gente encima. Fuera, venga, todos fuera.
Tienes razón.
Vete o te saco de la peli y desaparece.
Somos lo que se dice una familia feliz.
Vincenzo.
¿Qué?
Me quiero casar.
Tienes 16 años, Marta, 16. Nadie se casa a los 16. Ay. Y dame ese porro.
Toma,
estamos hablando.
A ver si te relajas.
¡Cuidado!
Ah, eres Ezio. Eres el del accidente, ¿no? Qué mala suerte, chico.
Qué buena estás.
Ya está listo.
Qué simpática la vieja.
Bueno, la verdad es que es mi madre.
Happy Family tiene más título de serie de televisión que de película, y lo cierto es que es una comedia italiana que ha hecho todas las delicias de los italianos, y este año pasado, en el 2013, y ahora, bueno, pues nos narra, como hemos escuchado en el diálogo, un accidente de tráfico que deja hecho su protagonista y narrador en el centro de un microcosmos en el que los padres están más chiflados que los propios hijos, las madres son neuróticas y valientes, las abuelas no se enteran de nada, las hijas son preciosas y los perros son testarudos y están enamorados entre ellos. En pocas palabras, dos familias corrientes que se escapan de las catalogaciones y etiquetas y que se mantienen en continua evolución y equilibrio precario, vivas, felices y, sobre todo, confusas.
Acción.
Perdona, no te escuchaba. Estaba con el bat correo de mi bat teléfono.
Ya, ¿podrías decir la frase, por favor?
¡Soy Batman!
No, la otra frase.
Ah, ya. Se supone que tengo que decir la payasada esa de no te saltes este anuncio.
Sí, y cuanto antes lo hagas, antes podremos enseñar el tráiler de la Lego película.
Ay, vale. Dale caña a esos bafles, tronco, y alucina con esto.
¿Qué está pasando?
Eres el especial, y la profecía dice que eres la persona más importante del universo. ¿Eres tú, verdad?
Sí, el mismo.
Tranqui todo el mundo, ya estoy aquí.
¡Batman fabuloso!
¿A quién viene a ver?
Vengo a ver tu culo. ¡Bomba! ¡A la primera!
Llevadle a la fundición.
¿No se supone que también hay un poli bueno?
Hola, colega. ¿Te apetece un vaso de agua?
Sí, la verdad es que...
Te aguantas.
No creo que haya tenido nunca una idea original.
Eso no es cierto. Os presento el sofá de dos pisos. Para que todos puedan ver la tele a la vez y ser amigos.
Es literalmente la mayor tontería que he oído en mi vida.
Tú déjame a mí. Esa idea es simplemente lo peor.
Bueno, a mí me encantaban los Legos de pequeño para jugar cuando era un crío y ahora de mayor yo creo que también me gustan, fíjate, para montarlas al menos al Sobri en el futuro. Lo cierto es que quiero ver esta película, Lego, la película, una coproducción australiana y norteamericana, y narra la historia animada por ordenador en 3D de Emmet, que es una figurita Lego absolutamente normal y fiel a las normas, que es identificada por error como la persona más extraordinaria y la clave para salvar al mundo. Se ve entonces inmerso en una búsqueda épica para detener a un malvado tirano junto a un grupo de desconocidos. Una aventura para la que Emmet no está preparado en absoluto.
Это главный храм, который символизирует между собой, символизирует собой слияние церкви и государства. Это ненормальная вещь.
Если вот тоже любимое слово, несправедливо.
Bueno, y esta película quizás es la que más llama la atención esta semana. Pussy Riot, una plegaria punk, la increíble historia en modo de documental de tres jóvenes componentes de una banda musical que interpretaron una oración punk en el interior de la catedral más importante de Rusia. Su arresto, posterior juicio, que da la vuelta al mundo y ha transformado sin duda la sociedad rusa para siempre. Siguiendo los giros inesperados de este juicio, el documental nos muestra a las verdaderas personas, a la vez que somos testigos de su transformación de activistas políticas e iconos de la modernidad. A ver si se moderniza Rusia, que falta le hace.
Pues sí, la verdad es que sí.
Porque, madre mía, vaya tela. Lo cierto es que tenemos cuatro películas muy diferentes para poder ir al cine a lo largo de toda la semana.
Y por si acaso ninguna de estas opciones os ha gustado, que sería muy lícito, tenemos todavía 15 minutos de programa por delante para daros un plan alternativo. En este caso, el plan que nos presenta cada semana John Moneo en su sección de series. John Moneo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien, esperándote ya, deseando a ver qué nos traes para ver desde casa, en este caso.
Pues os traigo cositas.
¿Sí?
Y bueno, pues la sección de esta semana la vamos a comenzar con una serie que se nos quedó en el tintero la semana pasada.
Es verdad que la semana pasada no te dejamos acabar. Venga, a ver, empieza por ahí.
Pues mira, veréis, el pasado viernes me quedé con las ganas de daros un avance sobre la serie que, bueno, una serie que me ha llamado mucho la atención. Se trata de Resurrection.
Resurrection.
Resurrection. Y bueno, esta serie va a ser estrenada el próximo mes de marzo en Estados Unidos, exactamente el día 9, de momento es la fecha oficial.
¿Sí?
Y el motivo principal por la que me ha llamado la atención es el argumento, que la verdad me resulta de lo más original.
A ver.
La serie, bueno, se desarrolla en un pueblo llamado Arcadia.
¿Imaginario?
Imaginario no, es un pueblo de Estados Unidos.
Vale, es que no tenemos tampoco conocimientos de geografía.
Yo también he pensado, estoy en una duda de si será imaginario o no, pero en principio debe ser un pueblo que existe en realidad en Estados Unidos. Lo confirmaré, a ver si tenemos una leyenda por aquí.
Arcadia.
Arcadia, que podemos generar aquí, pues eso, un poquito
de
misterio. Y bueno, pues resulta que en dicho pueblo comienzan a resucitar familiares fallecidos ya hace tiempo.
Oh, qué bonito.
Y en algunos casos mucho tiempo, como es el caso que se puede ver en el teaser, en el que, pues bueno, en el teaser que han anunciado, se presenta el caso de un niño aparecido, pues de repente, en un país asiático, y que retornado a Estados Unidos y a través de las autoridades pues consiguen localizar a su familia. Pero bueno, lo asombroso de este caso es que este niño había fallecido y había sido enterrado hace más de 30 años.
Pero vamos a ver, resucitan con, digamos, clase, o resucitan como The Walking Dead, o resucitan como Casper.
No, con clase y, con estilo.
O sea, que resucitan, digamos, de una pieza, ¿no?
Y, propiamente, efectivamente.
Y son palpables, no transparentes.
Son palpables.
Perfecto, ¿eh? Perfecto.
Entonces, pues bueno, la serie, como os iba comentando, pues se basa, ¿no?, en este puzzle que se empieza a generar en torno a estos sucesos. Uh-huh. Y, pues bueno, hay un sheriff que empieza a investigar y bueno, pues como podéis ver, se trata de una serie fantástica con este halo de misterio. Y bueno, pues lo que más me interés me genera, y sobre todo la curiosidad, es ver cómo se van a resolver estas situaciones, ¿no?, estrambóticas, así, cierto, repentinas, ¿no?, de la aparición de un familiar fallecido. Y principalmente ver cómo impactan, no solo el hecho de que aparezca tu familiar, sino cómo estos sucesos impactan en el día a día, en la vida del entorno y de estos personajes que van resucitando.
Resurrection, ¿cuándo podemos verla? ¿Sabes más o menos? ¿Nos puedes decir para qué?
En principio, yo lo que estoy investigando va a ser estrenada en AXN, uh-huh, a partir de marzo. Está por concretar la fecha, os lo iré buscando. Pero bueno, parece que sí que se va a estrenar en AXN, y espero que lo hagan a la par, como siempre se están haciendo últimamente,
con las
series norteamericanas.
Sí,
que sepáis que es la adaptación de una novela de Jason Motz, The Return, se llama. Un par de puntos interesantes son, por ejemplo, que está producida por Brad Pitt.
¿Ah, sí?
Que todos lo conocéis.
Claro, hombre.
Y Aaron Thelman, que es muy un guionista y productor muy conocido, pues como series de Mentes Criminales, uh-huh, Ley y Orden. Y luego también tiene un elenco de actores muy muy interesante. Uno de ellos es Omar Epps, también muy conocido.
¿Cierto?
Por la serie House.
Sí, señor.
Y la película Alfie.
Era Foreman, ¿no?
Ahí está.
Sí, señor.
Aparece, digamos, es el empleado, el médico este de color.
Sí.
Eso que decías tú, ¿no?
Sí, eso es, Foreman, sí.
Foreman, eso, es que no me acuerdo, yo para los nombres soy terrible. Luego también aparece Frances Fisher, ajá, conocida por la serie Touch, CSI Las Vegas, películas como The Host, El Inocente, y para completar, pues así un poco destacados, Carwood Smith, súper famoso por la serie 24 horas,
hombre,
y también aparece en la película Hitchcock.
Muy
así
bien.
Que yo recomiendo ver el teaser, lo voy a colgar en nuestra web.
Ah, vale, muy bien,
porque
ahí está.
Realmente me ha llamado mucho la atención, y además se crean estas situaciones, ¿no?, de que el niño que muere al cabo de 30 años aparece, pero él sigue siendo un niño.
Vale.
Después de 30 años, pues los padres envejecen. Entonces,
lógico,
creo que es una serie muy interesante y os mantendré totalmente informados.
Bueno, así recordamos, que en labutacaradio.com colgarás el tráiler, ¿no?
Voy a colgar el tráiler porque creo que merece la pena aquellos que quieran verlo, y luego ir viendo todas las noticias que vamos poniendo nosotros.
Resurrection.
Resurrection.
Ahí estaba. Más cositas.
Vamos a pasar. Acordaros de cortarme cuando, porque no tengo ahora control de tiempo.
No te preocupes, tranquilo. John.
Muchísimas gracias. Cortarme con toda la confianza. Y vamos a pasar un poquito a los estrenos de esta semana.
A ver.
Empezar de Walking Dead, que ya os lo había comentado, volveros a recordar lo dicho la semana pasada, que se reanudará la emisión de la serie el lunes 10 de febrero a las 10:20 en Fox, y se van a emitir los 8 siguientes capítulos a la par que se están estrenando en Estados Unidos.
Muy importante eso, ¿eh? Porque además eso está haciendo mucho en contra de la piratería. Sabes que mucha gente pues se mete en las páginas de internet para bajarse los capítulos o para verlos online, porque claro, en Estados Unidos se ven antes que aquí, y aquí generalmente arrastrábamos un retardo bastante importante.
Sí, pero ahora ya se están estrenando con una diferencia de horas, prácticamente.
O sea, eso es lo que decía, que bueno, eso se está haciendo mucho en contra de la piratería y nos alegramos de ello.
Sí, y sobre todo a favor de los aficionados, que
claro,
realmente
sí,
aquellos que les gusten Walking Dead y no quieren pasar un minuto sin verla, ya saben que lo tienen ahí.
Vale, The Walking Dead, más.
The Walking Dead. Luego, comentaros otra serie,
uh-huh,
bueno, dos series en concreto, Los Originales, que se va a estrenar el próximo domingo 9 de febrero en TNT. Y bueno, pues es un spin-off de una serie conocida ya y prácticamente mítica,
uh-huh,
que se llama Crónicas Vampíricas. Y en este caso, pues la serie de Los Originales es liderado por Klaus, interpretado por Joseph Morgan. Y bueno, pues comentar también que en TNT, que curiosamente, fíjate yo cómo se van enlazando, ¿no? Yo creo que las productoras lo hacen un poco a posta, pues se va a estrenar también a la par la quinta temporada de la serie original, de Crónicas Vampíricas, el martes 13 de febrero a las 10:30. Así que bueno, creo que vamos a tener un mes de febrero plagado de chupasangres y demás en el centro, ya lo sabéis.
y de muertos
un febrero sangriento.
Exacto. Ya te digo, vaya tela, vaya tela.
Esperemos que a alguno no le caiga un San Valentín sangriento, toquemos madera.
Enlaza muy bien con el tema del círculo del carnaval,
del círculo
de este año, que va sobre el terror, amigo. O sea, que si
no
tienes...
vamos a faltar, no vamos a
Oye,
faltar.
El cartel de Ucalel es impresionante.
Tremendo, siempre los carteles del carnaval son bestiales, pero además este año estás dando una lista de series que vienen al pelo para esta temática. Recordemos, terror en el carnaval del círculo. A ver, venga, más cosas, Moneo.
Y más cosas. La casa. El martes 13 de febrero, en AXN también, a las 11, y se trata de un thriller protagonizado por Gillian Anderson, actriz encumbrada, como todos sabéis ya, por Expediente X.
Sí, señor.
Y en la que se va a perseguir a un asesino en serie, típico el serial killer, que va a ser interpretado por Jamie Dornan, conocido por las 50 sombras de Grey. Y como no, pues siempre va a estar ayudada, pues como no, de un colega forense. Que como sabéis ya, yo creo que ya debe ser la carrera de moda en Estados Unidos, pues bueno, después de todas estas series como CSI, Bones, entre otras... pues yo creo que ya no puede haber película o serie de asesinatos sin un superforense que lo resuelve todo. Así que, pues nada, los jóvenes que quieran estudiar medicina, pues ya sabéis que también queda la salida de forense. A ver si salís en alguna serie.
Bueno, para salir en serie a lo mejor arte dramático, ¿no?
Tú lo has dicho, las dos habrá que combinarlo, ¿no?
Sería
forense y con la optativa de arte dramático.
Ah, perfecto, perfecto.
Ya lo tenemos preparado para el plan de estudios.
Ya está, oye, que nos escuche el ministro, sí señor.
Ahí está. Y bueno, ya para finalizar rápidamente, comentaros que, bueno, también el 13 de febrero, y yo creo que esto es muy interesante que os lo diga, se va a emitir un episodio especial de la serie Doctor Who.
Uy.
Y bueno, se trata de un episodio producido el año pasado, y con el motivo de la celebración de los 50 años de producción de esta mítica serie. O sea que
además,
apuntaros 50 años de Doctor Who, que se han cumplido el año pasado.
No sé si te acuerdas tú que hace no mucho, no demasiado, pues ahora cosa de un mes, el Doodle de Google, que es el nombre de Google en el buscador, que habitualmente rinde homenaje a determinadas efemérides.
Sí, es verdad, a diario lo hacen.
Estuvo dedicado precisamente a Doctor Who, con un juego que, bueno, los más jovencitos no recordarán, pero que estaba, pues eso, basado en la serie. Tenías que llevar un robot de una punta a otra de una pequeña pantalla. Estaba muy bien. 50 años ya de Doctor Who y vamos a poder ver algo más nuevo, ¿no? Está muy bien.
Sí. Y además que la actual versión de Doctor Who me parece súper entretenida, está muy bien producida y realmente hay que quitarse un sombrero a intentar o por lo menos mantener siempre ese nivel de producción, pues fíjate, y reinventarse más que durante 50 años. O sea que ahí es nada, Y realmente, pues bueno, aquellos que les amen el Doctor Who, que sean también aficionados al cómic, etcétera, que sepáis que tenéis este capítulo especial, si os lo habéis perdido, que lo podéis ver, y que realmente yo os lo recomiendo porque creo que va a ser muy entretenido.
Muy bien, ¿y tenéis algo más que comentarnos?
Y ya con esto finalizo, sí, comentaros un breve apunte, que la próxima semana voy a comenzar hablando de una serie española.
¿Ah, sí?
Claro, en mí, ¿verdad?
Mira, yo tocayo,
se me ha abierto los ojos.
Tu tocayo ha sonreído de oreja a oreja. A ver, háblanos.
No voy a desvelar porque voy a dar datos muy interesantes. De una serie española que realmente creo que es muy interesante que os lo diga. Y sobre todo porque es un hito. Para mí me parece que es un hito.
Cuéntame.
A nivel de producción, no es cuéntame.
Bueno,
el tiempo te costó.
Y creo que va a ir muy muy a tono con este alto nivel que estamos empezando a ver de directores, guionistas españoles, etcétera, que están triunfando Hollywood y que se nos está yendo el talento fuera, pero que el que ha quedado aquí en España y cuando realmente se le dan los medios, la cosa funciona y muy bien, así que ole cine español y esperemos que las series españolas, ya sabéis que yo no las sigo mucho, las suelo seguir, pero es que a mí a veces el tema de la publicidad me mata, por un lado.
¿Pero qué publicidad si oyes Cuéntame, no hay ni un anuncio?
Hombre, pero ¿por qué?
Ya, eso sí, ahí estoy totalmente de acuerdo y a ver cuánto nos dura que no tenga anuncios.
Pues ojalá.
Hombre, se podría encontrar un término medio, ¿no? Anuncios para mantener el ente público entre medias de las programaciones, pero luego no interrumpir una película o una serie, ¿no? Que eso te mata.
Sí,
pero bueno, yo por el ente público chapó, aplaudo y digo, ole, realmente creo que los canales privados realmente deberían, desde mi punto de vista, meter más producción, que ojo, no tiene que ver con la calidad, a lo que me refiero, pero sí con la producción, porque yo creo que en Europa actualmente se están haciendo series como The Bridge, que os había comentado, no sé si fue la semana pasada o la anterior, o mismamente tocar el tema de Wallander, y realmente pues series danesas o suecas están haciendo ya superproducciones al estilo de Hollywood, y creo que eso es muy bueno para todos, y creo que realmente luego ese producto se puede exportar y se puede emitir en otros países.
Bueno, pues has
creo
dejado
que,
ahí...
que ya se van haciendo, ¿eh? Las series españolas sí, también claro que tienen sí. su éxito.
Empiezan a tomar conciencia las grandes productoras, sobre todo de las cadenas de televisión, responsables de las cadenas de televisión, no las cadenas en sí, de que realmente hay un mercado muy jugoso dentro de las series de televisión. Nos hemos tenido que dar cuenta porque nos ha venido de fuera, pero parece que estamos espabilando y empezamos a presentar productos aceptables.
Sí, y hasta tal punto, bueno, nada, ya cerramos, ¿no?
Cerramos ya. Que se nos acaba el tiempo, ¿no? Pero guárdatelo para la semana que viene y así vas enlazando una con otra y te queda estupendo. Pero nos quedamos con esa píldora que has dejado, ¿eh? La semana que viene empiezas hablando de una producción española y nos alegra un montón, John.
Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos la próxima semana, chicos.
Un abrazo, John. Gracias.
Un abrazo. Adiós. Que disfrutéis del cine. Hasta luego.
Agur. Bueno, pues efectivamente, y nos viene muy bien este final para enlazarlo con esa gala de los Goya que tendrá lugar este próximo domingo y de la sí, que señor. Hablaremos largo y extensamente bueno, pues en ese programa que tendrá lugar un día con corazones.
Habrá que analizar esos premios, a ver si pensamos que han sido justas o si no. Ahí ya se puede opinar con un poco más de criterio, ¿no? Que ahora que, bueno, a ti te gusta mucho opinar, ¿qué te voy a decir? Pero podremos ver quién se ha equivocado y quién no, podremos ver quién gana esa cervecita y quién no.
Pero
y...
que como que quién gana esa cervecita si solamente no, ahora he apostado yo.
Ahora fuera de antena te digo mis...
Ah, no, eso no vale.
¿Cómo que no vale?
Eso no vale.
Sí, señor.
Bueno, yo decía que es un día de corazoncitos, porque es esa horterada, ¿no?, del Día de los Enamorados.
Es verdad.
Un día comercial, absurdo.
Qué chorrada.
Donde los haya, porque el Día de los Enamorados, si estás enamorado, es todo el año. Pero bueno, eso dice mi madre.
Es verdad.
Y es así.
Pienso como tú.
Nos tenemos que ir yendo. Qué lástima. ¿Qué película vas a ver esta semana?
Pues esta semana voy a estar fuera, así que no creo que vea mucho, pero tengo muchas ganas de ver Lego la película. Es que me ha llenado ese tráiler. Y además es lo que decimos siempre, las películas de animación con gags para los adultos que hacen que tú puedas ir con un niño al cine y divertirte. Eso es una cosa que hemos ganado con el paso del tiempo y que esperemos no perder nunca, porque es una gozada, realmente.
Pues yo creo que también.
¿Y tú?
Yo, bueno, estoy con El Lobo de Wall Street, que me da mucha pereza. Más que nada la duración, Leonardo DiCaprio...
Yo quiero recordarte...
Scorsese, que algunas me gustan y otras no.
Sí, es verdad, eso es cierto. Aunque, bueno, tiene mucha clase, es uno de los mejores directores de la historia, evidentemente,
sí.
Pero ha patinado. La última, Hugo, o sea, que ahí la tienes.
No, al revés, Hugo me encanta.
¿Te gustó Hugo?
Bueno, la que no me gusta es Guns of New York.
Bueno, a mí me gusta mucho Guns of New York, ¿ves? Ahí estamos, discutiendo. Pero
Hugo me encanta.
Te recuerdo una película que te dio pereza y luego me dijiste cuánta razón tenías.
¿Cuál?
El discurso del rey.
Es
y
verdad.
Hace años de aquello, ¿eh? Estamos hablando del año 2010. Si no
cierto, y me daba un perezón.
Y al final te acabó gustando, así que, oye, ahí queda. Yo te recomiendo que la veas, son 3 horas, pero se pasan muy rápido.
Mejor que la Gran Estafa Americana, ¿verdad?
Quizá. La Gran Estafa, fíjate que a mí no me llama tanto.
Es una estafa. Bueno, sed felices. Id a ver mucho cine. Ahora no hay excusas para no ir al cine. No hay ninguna excusa.
No.
Día
no.
del espectador, miércoles al cine, en fin. Tenemos todas las posibilidades económicas para poder hacerlo. A 2,95 es un precio razonable.
Claro que sí.
Disfrutadlo. La semana que viene espero que, como nos ha prometido Denis Gómez, está aquí sentado, actor español, que nos contará qué ha sucedido en esos Goya.
Sed felices.
Adiós.